Te aseguro que no es nada fácil hablar con estas mujeres. Fijan su mirada en el suelo, te saludan tímidas, con vergüenza, mantienen un rictus de seriedad mientras esperan a que le preguntes. Uli es una señora de una edad que no puedo determinar. Podría tener 50 años, pero quizás no llegue a los 40. Va vestida de manera elegante, se ha puesto lo mejor. La ropa típica de las mujeres de Senegal, un amarillo brillante, muy colorido. Da la sensación de que se ha vestido de domingo para venir a hablar con nosotros. Me encuentro con ella en la casa de un vecino, frente a la playa, con al menos 20 cayucos sobre la arena. Una barca como esa fue la que cogió su hijo hace exactamente 3 años. A la primera pregunta, Uli se nos rompe. No hace falta traducción para entender el dolor, la angustia de una madre y su llanto por su hijo. Te confieso que me da hasta vergüenza seguir preguntándole. Pero Uli se recompone, se pone seria la tía y me confiesa su drama.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Fue detenido antes de hacerlo. Le pararon el cayuco y llegaron hasta Mauritania. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje. 300.000 francos africanos, casi 500 euros. Y sentí una frustración muy grande. A él lo repatriaron, volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo, con el cuerpo lleno de fístulas por lo que había sufrido en el mar. Para mí fue muy difícil, porque además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida. Él era el que traía el dinero a casa, y aún a día de hoy me pesa mucho su pérdida.
Has oído bien. Todos los ahorros de toda su vida. 500 euros. Entre sollozos me cuenta que hoy, un 23 de octubre, se cumplen 3 años de la muerte del hijo, 3 años en los que no ha tenido más remedio que intentar salir adelante, pagar sus deudas, dar de comer a la familia. Tiene claro lo que supuso la muerte de su hijo y animaría a quien lo intente que no se suba a un cayuco. Pero claro, también sabe que la realidad es otra.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje. Que no le deje, porque he visto las condiciones en las que viajan, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. También soy consciente de que la realidad es dura, que es difícil y que aquí no hay un futuro. Muchos jóvenes creen que no hay futuro aquí. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Cuando termino de hablar con Uli, me insiste en que le acompañe a casa. Quiere mostrarme el cuarto de su hijo, que está tal cual. Me lleva hasta el lugar en el que viven, y a la entrada hay varias chicas lavando ropa, niños jugando, animales. De verdad, que es un sitio muy, muy humilde. Bajo un techo de uralita hay 2 habitaciones, una grande donde ella hace la vida con sus pequeños y otra habitación sola, la de su hijo. Me dice que desde que murió no ha tocado nada, que está exactamente igual. Te puedo asegurar que pocas veces he vivido algo tan intenso emocionalmente. Junto a Uli está Aminata, una vecina. Aminata es la presidenta del colectivo de mujeres que han perdido algún familiar en el barrio. Su objetivo es acompañar a quienes han tenido una pérdida. El hijo de Aminata viajaba precisamente en el mismo cayuco que Uli. Lo que me dice hace que me encoja el corazón. Uli pudo ver a su hijo antes de morir, pero yo no. el mío no sé dónde está.
Yo he sufrido las consecuencias de la migración. En 2020 perdí a mi hijo y creé esta organización para ayudar a otras que estuvieran en situaciones similares. Cuando hay un desaparecido en una familia es un drama, pero puedo decir que hay esperanza. Hace poco en la asociación encontramos a un joven que había desaparecido en 2020. Le habíamos dado por muerto. Le encontramos en una prisión de Marruecos y cuando se lo dijimos a su familia les dimos una alegría. Para nosotros eso es un gran logro porque es una familia reconfortada.
Mira, de todo lo que nos dijo, hay algo que me hizo reflexionar especialmente.
En el momento en el que perdemos a nuestros hijos, no es solo una cuestión familiar y sentimental. Tiene un impacto fuerte en la economía. ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a dedicarse a la pesca? ¿Qué futuro espera nuestro país si la juventud, que es quien tiene que levantar este país, nos abandona?
El drama de la inmigración afecta a casi todo el mundo en Senegal. Cualquier familia tiene a alguien, algún amigo que partió y no ha vuelto. En Dakar se encuentra el barrio de Yarax, el barrio desde el que partió la primera gran oleada de la inmigración. Me refiero a aquella crisis de los cayucos en 2006, ¿te acuerdas? En un centro de ayuda a mujeres que han sufrido la pérdida de un familiar, nos encontramos con nuestra siguiente invitada. No quiere decir su nombre, tampoco quiere fotos. Aparece sonriendo y nos agradece solo que se la escuche. Debe tener unos 60 años. Hasta hace muy poco no había hablado de la pérdida de sus hijos. Se sienta, se le entrecorta la voz. En 2014 vivía con su hijo y con sus nietos, en una situación precaria, pero su hijo decidió sacrificarse. Así que aprovechó un cayuco que estaba organizándose para salir hacia Europa. Tomó la ruta con el objetivo de que todos tuvieran una vida mejor, poder pagar el alquiler, comprarles cosas a los niños.
Recuerdo perfectamente el día que se fue mi hijo. Recuerdo estar en el mercado, ir a comprar una medicina que necesitaba. Ese fue el día que se fue mi hijo, el último día que le vi. Y luego nunca tuve noticias. Pasaron los meses y los años. Con el tiempo le di por perdido. Ahora pienso que está muerto. Ha sido muy difícil para mí darle por muerto sin ninguna información y hacerme cargo de la familia.
En esta mujer se instaló desde ese momento un sentimiento de culpabilidad, pero también unas necesidades económicas que la estaban ahogando. Y es que tenía que dar de comer a los demás.
La muerte de mi hijo fue un momento muy difícil en mi vida, también porque era él el que traía a casa el dinero para que viviéramos. Recuerdo ese mismo día, antes de irse, yo estaba dando vueltas a la idea de que se fuera y cada vez me parecía más arriesgada. Yo le dije que no se fuera, que no hacía falta que se marchara, que podríamos encontrar una solución, que se quedara, pero él se fue. A las pocas horas tuve la sensación de que él ya no iba a volver con nosotros. Hubo otro momento muy difícil, cuando nos enteramos de que alguien que iba en el mismo cayuco había muerto. En ese momento, pensé que a mi hijo le había pasado lo mismo. Estuve varias semanas sin comer, sin beber, sin dormir. Seguía esperando una llamada que no llegaba.
Las dificultades económicas siguieron y siguen presentes. Por eso, cuando le pregunto sobre qué le diría a uno de sus nietos si quiere coger un cayuco, es muy contundente.
Además de sufrir la pérdida de mi hijo, he sufrido otras pérdidas en mi familia, la de mi hermano, la de otros familiares más alejados. Conozco perfectamente qué es lo que pasa cuando una persona toma la ruta migratoria. He vivido las consecuencias en primera persona. He sufrido lo que significa y si uno de mis nietos me dice que mañana se sube a un cayuco, le diría que solo se subirá a un cayuco si lleva consigo mi cadáver. No le dejaría que tomara esa decisión.
Y al terminar de decir esto, agacha la cabeza y se queda en silencio.